Lunes muy difícil para la movilidad en Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Serie de catastróficas desdichas para la movilidad madrileña. Lluvia, protestas del transporte y, por si fuera poco, caos en los cercanías.
Retraso y frustración. El servicio es malísimo.
Veníamos como sardinas y además el tren lo desviaban a Recoletos, no pasaba por Sol.
Estaba esperando para irme a Alcalá y al final me he ido aburrido. Voy a coger el metro porque si no, no llego.
He llegado a las 8:02 y el tren no ha llegado casi hasta 20. Cuando normalmente cada 8 minutos como mucho pasa uno.
Pues ha habido un retraso de más o menos 5 minutos, 10. El tren estaba totalmente desbordado y no nos han dicho ni la causa, solo que ha habido una demora y ya.
La causa ya se la decimos nosotros, un fallo informático que afecta la señalización en la estación de Chamartín y mantiene en vilo a todas las líneas de cercanías salvo una, la C5. También muchos trenes de media y larga distancia están sufriendo esa avería. El gobierno regional ha reforzado el servicio de buses y metro para evitar el colapso del transporte. David Pérez, en Onda Madrid.
Pues hemos puesto más de 30 autobuses. Ahora me informaban que ya habíamos subido a 40 autobuses más en los sitios más críticos. Uno de ellos es toda la zona del corredor del Henares. Y luego también hemos reforzado metro. Hoy ha sido muy complicado. Por ejemplo, en zonas como Méndez Álvaro y en otras zonas donde hay intercambiadores, donde confluyen muchas personas y, claro, al no poder coger cercanías, tienen que coger otros medios.
Declaraciones del consejero de Transporte en el Buenos Días de Eli del Valle. Ahora veremos cómo evoluciona la jornada porque hace unos minutos el problema seguía sin estar resuelto. Un problema, como decíamos, agravado por la lluvia.
Un día estupendo. Después de 2 años sin excursiones, salimos de excursión hoy. A ellos les da igual que llueva, que truene. Después de 2 años sin salir, lo mismo les da.
40 minutos. He tardado desde Alcorcón hasta aquí.
Yo vengo a Talavera de la Reina todos los días a trabajar a Madrid y una hora antes he salido, a las 7 de la madrugada.
Mucho tráfico con la lluvia hoy. Terrible.
Se alargan los tiempos mínimo. Mira, una cosa que me hago en 20 minutos se alargan a 50, una hora.
Y para colmo de males, la protesta del transporte con caravanas de camiones que han bloqueado parte de la M40 en algunos momentos de la mañana.
Raquel Sánchez, recíbenos, no seas tú ultraderecha.
Tienen que negociarlo con nosotros o no vamos a arrancar los camiones. Esta semana va a ser dura.
Que se junte, que no se reúna, que nos llame.
Reunidos están, el gobierno está negociando con las patronales mayoritarias del sector. Quieren alcanzar un acuerdo que desactive estas protestas que están afectando a múltiples sectores. La COE y los empresarios piden responsabilidad. Antonio Garamendi.
Tenemos hornos en las fábricas industriales que, como se paren, es que seguía parada la fábrica un año entero. Hay que ser muy responsables y estamos causando mucho daño a muchos empleos y a lo que es la economía del país.
Y el gobierno se dice dispuesto a escuchar, pero pide entender la situación. Escuchamos al ministro de Agricultura, Luis Planas.
Es fundamental el mensaje de unidad y de arrimar el hombro. Es fundamental porque lo que no podemos hacer es, evidentemente, en una situación de guerra, y hay que recordarlo, hay guerra en Europa, entrar nosotros en una situación de conflicto y enfrentamiento.
Tenemos atasco de temas, aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Aumentan ligeramente los casos de gripe en Madrid.
Se ha detectado un leve repunte después de una incidencia prácticamente nula entre diciembre y febrero, según ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
El porcentaje de vacunación ha sido altísimo, creo que estamos por encima del 1.400.000. Es verdad que se está detectando un ligero ascenso, pero bueno, todavía muy lejos de las cifras que vivíamos en época de prepandemia.
Hoy entra en vigor la reforma de la ley de tráfico.
Endurece las sanciones por conducir usando el teléfono móvil y elimina el margen de 20 kilómetros para adelantar en carretera convencional. El delegado de movilidad de Madrid, Borja Caravante, critica el aumento de las multas por acceder sin autorización a una zona de bajas emisiones.
Que pase 90 a 200 euros me parece francamente un sablazo y un hachazo de este gobierno socialista.
Izquierda y derecha piden explicaciones a Pedro Sánchez por el Sáhara.
Coinciden en que la comparecencia del ministro de Exteriores prevista para el miércoles no es suficiente. En Unidas Podemos sigue el malestar por el respaldo del gobierno a Marruecos. La ministra Yolanda Díaz critica las formas.
Está incumpliendo el mandato de país, es el presidente del gobierno y efectivamente, como saben, soy muy respetuosa con las competencias de cada ministerio. Pero es verdad que somos un gobierno de coalición y los asuntos de fondo se dialogan entre las partes.
El Zoo de Madrid cumple medio siglo.
Y lo ha celebrado con un acto al que ha asistido la reina Sofía, en el que se ha presentado oficialmente a los dos nuevos gemelos pandas del zoo, de los que es padrino el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Nos liga también el hecho de que, igual que usted fue madrina, yo tengo el altísimo honor y el privilegio de haber sido padrino de Yoyo y Yuyu, cuyos pasos sigo y lo puedo garantizar, y su crecimiento. Espero que siga siendo igual de robusto que hasta ahora.
El titular del deporte nos lo trae Carlos Sánchez Blas.
Un titular con siete brochazos, gatillazo del Real Madrid, pero tiene la Liga cerca. El Atlético de Madrid se afianza en puestos Champions. El Rayo y el Getafe miran de reojo al descenso. El Real Madrid de baloncesto encadena 5 derrotas seguidas en casa en la Liga CB. Sainz, podio en Bahrein, un madrileño haciéndolo bien en Fórmula 1. Mal los madrileños en el Gran Premio de Indonesia de motociclismo. El mejor Augusto Fernández, que fue quinto. Y Nadal, finalista, pero no pudo ganar en Indian Wells por culpa de una lesión en la espalda.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Ya se lo venimos contando, está siendo un lunes complicado para moverse por la capital y también por la región. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras regionales. Conectamos con la DGT, ahí está Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución por dos accidentes que pueden dificultar el tráfico en la A6, en la salida de la capital por esta carretera de La Coruña a la altura de Majadahonda. A esta hora ocupan el arcén y parte del carril derecho. Circulen con mucha precaución en esta salida de la capital. También en la M40, a la altura de Carabanchel Alto, en sentido a la A5. Además, a esta hora seguimos muy pendientes de esa circulación lenta de camiones que a esta hora ocasionan importantes dificultades en la M45, a la altura de Vallecas, en el enlace con la A4, y en esta A4, en Butarque, en sentido Córdoba.
Eso en lo que tiene que ver con las carreteras de la región. Nos vamos hasta las calles de la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez.
Hola, buenas tardes. A partir de esta hora ya se nota un ligero incremento del tráfico y en los próximos minutos aumentará algo más en las vías de salida y esperamos que también en la M30. En esta última, de momento se circula bien, no hay complicaciones importantes. A pesar de la lluvia, no tenemos que destacar ningún incidente. Y en el interior de la ciudad, como decimos, incrementa algo la circulación, pero hasta el momento sin problemas importantes.
Sí, hay problemas importantes, como les decimos, en la red de cercanías. Esa avería informática en el sistema de señalización de Chamartín está registrando, está haciendo que se registren importantes afectaciones en la práctica totalidad de las líneas. Dicen desde cercanías que el sistema de señalización sigue sin funcionar y que de momento pues eso está provocando que, aunque los servicios funcionan, no lo hagan con normalidad. Hay bastantes retrasos, así que sí pueden, eviten la red de cercanías en la medida de lo posible. De momento, a lo largo de esta jornada les iremos informando de cómo evoluciona esta avería en Onda Madrid. Son las 2:08, ahora abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Ya está por aquí para hablar de su negociado, Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, David, buenas tardes.
Hoy tenemos que hablar de lluvia, lluvia que parece que va a ser la protagonista en los próximos días.
Sí, primer día oficial completo de la primavera y llega con este episodio de lluvias, lluvias intermitentes que durante la mañana han sido más intensas. Ahora tenemos un receso, incluso está saliendo el sol. Esto es una situación típica, muy típica de primavera, con esa variabilidad en el cielo, pero no se confíen porque en las próximas horas seguirá lloviendo. Llega una nueva línea de inestabilidad por el suroeste de la región y descargará a lo largo de la tarde. Temperaturas fresquitas, por debajo de lo normal para marzo. Marzo tiene una media de máximas en Madrid capital de 17 grados, a lo sumo llegaremos a los 13.
Y entonces el paraguas lo vamos a seguir necesitando a nuestra vera casi toda la semana.
Sí, una semana, David, pasada por agua. Mañana de nuevo esas lluvias serán más intensas y persistentes en áreas de la sierra. De hecho, hoy computamos 36 litros en Zarzaleja, por encima de los 20 en Cercedilla. En la capital ha llovido un poquito menos, pero esas lluvias volverán a reaparecer no solo en la tarde de hoy, sino también a lo largo de la jornada de mañana, con vientos de sureste y temperaturas máximas muy similares a las de hoy.
Pues nada, este aperitivo meteorológico con Antonio López, luego el tiempo bien explicado en Telemadrid a partir de las 3:25. Muchísimas gracias. Aquí arranca Noticias, 14 horas en la Radio Pública de los Madrileños, que cuenta las cosas que pasan en Madrid. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones y estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Compramos tu coche. Pagamos más en Polígono Europolis, Las Rozas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Buenas tardes. Lunes caótico para la movilidad en nuestra comunidad. Se han concatenado desdichas para dificultar el tránsito de los madrileños en este arranque de la semana. La lluvia, las protestas de los transportistas y, sobre todo, el colapso, el retraso de las cercanías por un fallo informático ha configurado una jornada muy complicada que continúa hasta ahora, cuando la incidencia en la estación de Chamartín continúa paralizando el tránsito o retrasando, sobre todo, el tránsito de cientos de trenes. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, muchos problemas para los usuarios de cercanías. Todas las líneas menos la C5 se han visto afectadas.
Sí, tenía pensado coger el coche el lunes, pero digo, bueno, lunes y lluvia, al final pues va a haber bastante tráfico. Y nada, pues casualidad de la vida, ha sido bastante peor la opción de coger el transporte público, así que...
También problemas en los trayectos de larga y media distancia de esos trenes que transcurren por ancho de vía convencional. A primera hora, por ejemplo, los viajeros que iban a coger el tren hasta Almería han tenido que realizar ese trayecto en autobús.
Yo he pagado un tren y ahora no meten en un autobús, que no es lo mismo. Además, el autobús que va a Almería de Guadix es más barato que el tren. Supongo que nos devolverán el dinero, o el dinero o parte, vamos, creo, espero. Y bueno, eso nada más, que yo para, o sea, antes de viajar en autobús viajo en mi coche. El tren me gusta, el autobús pues no me gusta.
Iba a Linares Baeza, salía de aquí de Chamartín, y nada, información casi ninguna, que siguiésemos a una persona que tiene el mismo problema que nosotros, pero ya está, diciendo poca información y de poca utilidad.
Y para otros recorridos, como los de Soria, Albacete, Zaragoza o Jaén, Renfe ofrecía a los usuarios viajar en cercanías hasta Aranjuez o Alcalá de Henares para después coger allí el tren. Esta opción no convencía a todos.
Íbamos para el Cáceres de San Juan, el tren no es que se canceló, sino que teníamos que ir con cercanías hasta Aranjuez y ahí esperar que salga el tren al Cáceres, y preferimos devolver el billete y venir a alquilar un coche. Lo único que me pareció como inmoral es que me cobren 6 euros de gasto de gestión por devolver el billete por un servicio que no me pueden dar. Tenemos que volver esta noche, en realidad vamos a visitar a familia aprovechando esta escala larga, y a las 10 de la noche salimos para Edimburgo, para Escocia, entonces como que no queremos perder más tiempo.
Y para el aeropuerto se ha habilitado un tren lanzadera, pero también acumulaba mucho retraso. Los Alvia, Avan y AVE no han tenido problemas porque esta infraestructura transita por vía internacional.
Como escuchábamos, dificultades para llegar a destinos nacionales y muchos problemas a primera hora para llegar aquí en Madrid al trabajo y moverse con soltura por la ciudad y por la comunidad. Ángeles Martín.
Carreras, nervios, todo para no llegar muy tarde al trabajo o a otros destinos.
Vamos hacia Linares Baeza y nos desvían vía autobús porque las vías no están en condiciones.
Vengo de Valdemoro con unos 20 minutos de retraso, ya voy tarde al trabajo.
Pues ha habido un retraso de más o menos 5 minutos, 10. El tren estaba totalmente desbordado y no nos han dicho ni la causa, solo que ha habido una demora y ya.
Vengo desde Parla y por lo menos, pues no sé, 40, 50 minutos, no estoy segura.
He llegado a las 8 y 2 minutos y el tren no ha llegado casi hasta 20, cuando normalmente cada 8 minutos como mucho pasa uno.
Sentimientos encontrados. Unos, resignación, y otros, enfado.
Veníamos como sardinas y además el tren lo desviaban a Recoletos, no pasaba por Sol.
Lo hacen como rutina, ellos intentan, pues eso, prestar un servicio cada vez un poco más deficiente en algunos casos. Yo creo que se adaptan a la falta de personal, me imagino.
Retraso y frustración. El servicio es malísimo.
Estaba esperando para irme a Alcalá y al final me he ido aburrido. Voy a coger el metro porque si no, no llego.
Sabía que podía haber algo, pero la línea mía no está afectada.
Pues vengo desde Pinto y ha pasado un tren con mucho retraso, luego el siguiente también con retraso. Nos han tenido parados antes de llegar a Atocha un rato y ha terminado, iba a Chamartín y ha terminado en Atocha. Y ahora pues no pasa ningún tren hacia Chamartín.
La lluvia ha sumado otro problema a una mañana ya de por sí muy complicada.
La Comunidad de Madrid ha apoyado al servicio de cercanías poniendo más metros y también más autobuses. No obstante, desde la Consejería de Transporte recalcan que los problemas en el servicio que gestiona el Ministerio son demasiado habituales, Begoña Alarcón.
Sí, con las cercanías colapsadas, la Comunidad de Madrid ha tenido que reforzar el servicio de metro y de autobuses interurbanos. Se trataba de no parar Madrid, de facilitar la movilidad a los afectados. El Gobierno regional ha reforzado tanto los trenes de metro como los sistemas de seguridad y los equipos de intervención en las estaciones de Atocha, Chamartín y Nuevos Ministerios. En la Consejería de Transportes reconocen que la situación ha sido crítica en el corredor de Henares y en la estación de metro de Méndez Álvaro. Así lo explicaba en Onda Madrid el consejero David Pérez.
Pues hemos puesto más de 30 autobuses en los sitios más críticos. Uno de ellos es toda la zona del corredor del Henares y luego también hemos reforzado metro, por ejemplo, en zonas como Méndez Álvaro y en otras zonas donde hay intercambiadores.
Pérez insiste en que los problemas en cercanías son constantes.
Hay que invertir en cercanías. El gobierno no lo puede dejar caer por no invertir. Por mucho que no quieran invertir en Madrid, que piensen que los usuarios no son el Partido Popular al que haya que castigar.
El consejero reclama de nuevo una reunión con la ministra de Transportes.
También parte de la izquierda madrileña le reclama al gobierno central más dinero para las cercanías de la comunidad. Creen que se necesita inversión y una mejor conectividad de las redes de transporte público. Pepe Frutos.
Sí, Más Madrid ha reclamado más recursos e inversiones en cercanías. Mónica García considera que situaciones como la de hoy no deben repetirse, especialmente en medio de la crisis energética.
Tenemos que ofrecer un servicio de transporte público que sea impecable y eso tiene que ver con que no se repitan errores, con los que somos comprensivos, pero también con redoblar los recursos y las inversiones que llevamos solicitando desde hace años. Nos hemos puesto en contacto con el Ministerio, nos hemos puesto en contacto con Adif para poder explorar las vías de actuación de coordinación necesarias.
Unidas Podemos, en el mismo sentido, entiende necesarias más inversiones del Gobierno central del que forma parte para evitar problemas como el de hoy. Alejandra Jacinto.
Fallos como el de esta mañana pensamos que se pueden producir, pero que en todo caso son evitables si se destinan los recursos suficientes para apostar como prioridad por este medio de transporte.
Los socialistas se han remitido a las explicaciones de Adif, pero en cuanto al problema del transporte en sí, han recordado su propuesta de plan de mejora y de gratuidad temporal. Juan Lobato.
Por aumento de frecuencias, por mejora de la conexión entre cercanías, autobús, metro, por utilización de autobuses lanzadera que permitan reducir esos tiempos y además con un plan de choque de 2 meses de gratuidad del transporte público.
Un plan relacionado con la carestía energética.
Y por si fuera poco, como contábamos y como han visto esta mañana, además del lío de cercanías, estaba la lluvia, encharcándolo todo un poco más. Los problemas de tráfico se han prolongado este lunes, algo más de lo que últimamente era habitual, Elia Fernández.
Sí, lunes y lluvia en Madrid, atasco garantizado.
40 minutos, he tardado desde Alcorcón hasta aquí.
Yo vengo a Talavera de la Reina todos los días a trabajar a Madrid y una hora antes he salido, a las 7 de la madrugada.
Mucho tráfico con la lluvia hoy, terrible.
Se alargan los tiempos, mínimo, mira, una cosa que me hago en 20 minutos se alargan a 50, una hora.
Entre los previsores hay quien ha salido antes de casa, lo acabamos de escuchar, o ha cambiado el coche por el transporte público, aunque los que hayan elegido el cercanía seguramente lo habrán lamentado después. Y luego están los que no dejan que la lluvia les estropee un buen plan.
Un día estupendo. Después de 2 años sin excursiones, salimos de excursión hoy. A ellos les da igual que llueva, que truene. Después de 2 años sin salir, lo mismo les da.
Pues hay que armarse de paciencia porque vamos a estar así toda la semana. Aunque teniendo en cuenta los meses de sequía que arrastramos...
Esto hay que aprovecharlo.
Sí, se nos había olvidado. Esperar la lluvia otra vez que siga. Hay que ponerle ánimo a la vida, ¿no? Hay que continuar la vida con lluvia o sin lluvia.
Y se nota en todo, en la limpieza, en respirar, en todo. Es necesaria.
La lluvia será la gran protagonista en esta primera semana de la primavera.
Y al problema en las cercanías, en la lluvia, se ha sumado hoy las marchas de los transportistas. Octavo día de protestas, donde hasta 1 millar de camiones, según los organizadores, han circulado y provocado atascos en carreteras como la M40 o la M21. La caravana reivindicativa partía esta mañana a las 11 desde San Fernando de Henares. Enrique López.
Y allí, desde primera hora, se habían concentrado hasta 300 hormigoneras procedentes de otras provincias.
El pago por nuestro servicio está estancado y todos los valores de combustible, facturación, impuestos están más altos. Nos están llevando a la ruina.
Y Raúl, con su hormigonera y cerca de 1 millar de conductores, según los organizadores, con sus vehículos se han sumado a la marcha lenta este lunes, la más numerosa y ruidosa que la del viernes.
Raquel Sánchez, recíbenos, no seas tú ultraderecha.
Tienen que negociarlo con nosotros o no vamos a arrancar los camiones. Esta semana va a ser dura.
Que se junten, que no se reúna, que nos llamen.
Y eso es lo que decían los manifestantes después de que el gobierno hoy se ha reunido de nuevo con las asociaciones mayoritarias, no con la convocante de los paros, la Plataforma en Defensa del Transporte. Miguel Cánovas es su portavoz.
El gobierno sigue sin sentarse con nosotros porque está de espaldas a la sociedad. Esto es un movimiento social. A ver cómo se entera esta gente, que no podemos aguantar en ningún sector.
Más de 3.200 agentes están desplegados en la región para garantizar el abastecimiento de productos esenciales y actuar ante posibles piquetes violentos. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, alerta de los riesgos de que se paren las cadenas de producción.
Tenemos hornos en las fábricas industriales que, como se paren, es que sería parada la fábrica un año entero. Hay que ser muy responsables y estamos causando mucho daño a muchos empleos y a lo que es la economía del país.
La primera semana del paro de transportistas deja 44 detenidos y 1.890 convoyes de camiones escoltados. Alerta también de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores.
Se está produciendo un riesgo importante de suministro de productos básicos.
Donde hoy se ha recuperado parte de la normalidad es en Mercamadrid, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Hemos podido dar salida a un 15% más respecto de las mercancías que teníamos a día de hoy acumuladas.
Y en los mercados nos siguen diciendo que hay problemas puntuales de desabastecimiento.
Sobre todo el aceite de girasol, se la llevo ya más de una semana para intentar conseguir una botella.
¿Y la leche en algunos supermercados?
Toda la semana, Boquerón y Sardina, Parrocha, no ha habido nada.
Lo que sí que estamos notando un montón es la subida. El cerdo subiendo mucho, la ternera igual, y el cordero lo mismo.
Y quienes han lanzado hoy un ultimátum son los productores de cerveza.
Máximo 10 días. Ojalá se solucione antes porque si no vamos a entrar en un problema muy grave porque no vamos a poder producir.
Problemas también con las aceitunas. 200 de las 286 instalaciones de envasado han tenido que parar por la huelga de transporte.
El gobierno mantiene hoy una nueva reunión con los transportistas, pero no con la plataforma convocante de estas protestas, que es minoritaria, sino con la patronal. Con ellos quieren llegar a un acuerdo para acabar con estos paros. La situación, sumada a la manifestación del mundo rural, ha llevado al gobierno a pedir unidad ante un momento delicado en plena guerra en Europa. Noelia Antoria.
Sí, el presidente de la Federación Nacional, FENADISMER, Julio Villaescusa, aseguraba en Televisión Española que no iban a levantarse de la mesa de negociación hasta que se adopten medidas que sirvan para desatascar la situación.
Con el propósito de que hoy en la negociación, en la mesa de negociación, nos planteen medidas concretas, medidas que sirvan para desatascar esta situación definitivamente. No me pienso levantar de la mesa hasta que no haya ese compromiso concreto.
El gobierno está dispuesto a escucharlo, garantizaba la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz a su llegada al encuentro. De hecho, se mantiene esa reunión, pero también advierten de que hay una guerra en Europa y hay que arrimar el hombro. Son palabras del ministro de Agricultura, Luis Planas.
Es fundamental el mensaje de unidad y de arrimar el hombro. Es fundamental porque lo que no podemos hacer es, evidentemente, en una situación de guerra, y hay que recordarlo, hay guerra en Europa, entrar nosotros en una situación de conflicto y de enfrentamiento.
Todos aseguran estar sensibilizados con la situación del sector del transporte y también de la agricultura, aunque el socialista Felipe Sicilia insiste en que la ultraderecha está detrás de algunas de esas movilizaciones.
Que esas manifestaciones estuvieron cuanto menos promovidas en parte por la extrema derecha. Más allá de eso, yo no comparto que en los miles de ciudadanos y ciudadanas que salieron ayer a las calles todos sean de extrema derecha, faltaría más. Lo que vimos es ciudadanos que están preocupados por una situación que es difícil y, por tanto, desde el Partido Socialista lo que podemos trasladar es absoluto respeto a todos aquellos que ayer se manifestaron para decir que están atravesando por un momento complicado.
El futuro líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exige al gobierno que escuche y que llegue a un acuerdo esta misma tarde.
Es verdad que nunca he visto un gobierno tan autista ante un conflicto generalizado como este, y nunca he visto un gobierno que esté obsesionado con buscar culpables y no dar soluciones. El gobierno ha de gobernar.
En Vox señalan al gobierno como el causante del desabastecimiento por no tomar medidas.
La oposición clama por medidas inmediatas sobre el precio de los carburantes para ayudar a parar la huelga, pero el gobierno insiste en que quieren llegar primero a un acuerdo europeo. En su mochila de propuestas hoy han descartado la de fijar el límite, el precio de la luz en los 180 euros el megavatio hora, Noelia.
Sí, es una medida que defendió así la semana pasada la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera. Incluso llegó a asegurar que si no lo hacía la Comisión Europea, el gobierno la aplicaría por su cuenta.
Si hace apenas 2 años nos parecía una locura a la que nunca se llegaría y hoy está ampliamente superada, pues es poco discutible que debe ser el tope máximo que podamos aceptar en nuestro mercado. En ausencia de ese respaldo por parte de la Unión Europea, pensamos que nuestra obligación es pues hacerlo por nuestra cuenta. ¿Qué le vamos a hacer?
El enfado de las grandes eléctricas y los tanteos de otros líderes europeos han llevado al gobierno a desechar esta medida, esta posibilidad. Sus socios de Podemos consideraban que la medida era insuficiente, pero porque se quedaba corta. Alberto Fernández, portavoz.
Planteamos fijar un precio máximo, limitar el precio en el mercado mayorista a 75 euros el megavatio hora. Esto, insistimos, que aunque es insuficiente, garantizaría una factura de la luz que sea más asumible para las familias y también para la industria.
El Gobierno mantiene su empeño, eso sí, en desvincular el gas de la factura de la luz, y en esa idea insistirá hoy Pedro Sánchez en París junto a su homólogo Emmanuel Macron, y por la tarde lo hará también con el primer ministro belga Alexander De Croo. Desde Vox se avala esta medida, aunque se pide que se tenga en cuenta el coste de la electricidad el día que se aprobó la ley contra el cambio climático. La patronal, por su parte, está exigiendo actuaciones inmediatas contra la subida de los carburantes.
Vistos los problemas que aquejan a múltiples sectores derivados del alza de precios y del malestar que se hace patente en las protestas, la presidenta del gobierno regional solo ve una solución, una salida inmediata de todo el gabinete de Pedro Sánchez. Begoña.
Díaz Ayuso lo tiene claro, el gobierno de Sánchez está acabado, debe dimitir en bloque, no puede seguir haciendo más daño a España, lo decía esta mañana en Antena 3.
Creo que este gobierno debería dimitir inmediatamente, no solo por todas las manifestaciones que ya está cosechando, porque España ha estado más de 2 años callada.
Lo que preocupa a la presidenta madrileña es la forma en que Sánchez abandonará la Moncloa y se teme lo peor.
¿Cómo va a abandonar el poder? A mi juicio es la única duda, porque normalmente lo suelen hacer quemando las calles, empezarán a revolver las calles, a mover mareas, a intentar azuzar contra la oposición y contra los que no les seguimos.
El gobierno transcurre en un sendero plagado de charcos, dice, al menos así lo ve la presidenta madrileña, quien ha afeado que Moncloa vaya de polémica en polémica en cualquier acción política. La última, la decisión sobre el Sáhara.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Pues eso, vamos a la decisión sobre el Sáhara. El giro del gobierno español en su postura en este conflicto ha resquebrajado de nuevo al ejecutivo de coalición. Hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz habla de cambio radical, de formas incorrectas. Moncloa insiste en que la posición no ha variado y que es similar a la que mantuvieron anteriores gobiernos como el de Zapatero o Rajoy, Flor Carazo.
El gobierno defiende que su postura sobre el Sáhara va en la línea que defendió el ejecutivo de Zapatero entre 2007 y 2008 y el de Rajoy entre 2012 y 2015. El ministro de Agricultura, Luis Planas, en Radio Nacional, ha hablado de continuidad.
Hay una línea de continuidad que no en absoluto
digamos, deja de lado el contexto de solución en el marco de Naciones Unidas.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha criticado que Pedro Sánchez haya cambiado de postura sobre el Sáhara sin contar con su partido, una decisión que ha calificado de incoherente y adoptada con enorme opacidad.
Las formas en política son tan importantes como el fondo. Las formas han sido, creo que, incorrectas, no solo con nosotros, sino con el conjunto del país. Es un cambio radical. Claro que no vamos a romper el gobierno porque lo que le faltaba a este país era tamaño y responsabilidad.
El delegado del Frente Polisario en España, Abdullah Arabi, en Radio Nacional, ha criticado que nuestro país se haya sometido al chantaje de Marruecos con el tema de la inmigración.
El sentir es compartido y es de cabreo y es de incomprensión y sobre todo no concuerda con una política tradicional de España que ha caracterizado los últimos 46 años y que ha sido respetada por los distintos partidos que se han alternado en el gobierno, porque España no es cualquier país. España es la potencia administradora y tiene unas responsabilidades políticas y jurídicas.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, va a comparecer previsiblemente este miércoles en el Congreso, pero a sus socios de gobierno no les basta. Han pedido que sea Sánchez quien dé las explicaciones. Íñigo Errejón, Más País.
Sánchez venga al Congreso de los Diputados a rendir cuentas y a dar explicaciones sobre este cambio drástico, inexplicable e inadmisible de posición sobre el Sáhara.
También los partidos de la derecha piden la comparecencia del presidente. Reproches del popular Alberto Núñez Feijóo y del portavoz de Vox, Jorge Buxadé, al gobierno por no contar con el resto de partidos.
Se ha roto el consenso en política exterior que España había construido en los últimos 40 años. Es muy difícil tomarse en serio a un gobierno que no se toma en serio a un país.
El señor Sánchez vuelve a demostrar un desprecio total a la soberanía nacional, al Parlamento, incluso a su majestad el rey.
El gobierno tendrá que dar ya mañana explicaciones en el Senado porque el PP y Esquerra han modificado dos de sus preguntas para que el ministro de Exteriores responda por este cambio de postura.
Hoy ha entrado en vigor la nueva ley de tráfico que contempla el endurecimiento de varias infracciones a través de la retirada de más puntos del carné de conducir, entre ellas el uso del teléfono móvil, llevar inhibidores de radar en el coche, arrojar por la ventanilla colillas u objetos peligrosos, así como la eliminación del margen de 20 km/h en los adelantamientos en vías convencionales. Ángel García.
Así es, Tráfico quiere reducir al máximo los accidentes y las víctimas y lo hace por la vía de castigar las infracciones con el aumento de la pérdida de puntos en el carnet, pero sin subir las multas económicas. Pere Navarro es el director general de Tráfico.
Vuelve Tráfico con su afán recaudatorio. No se han aumentado las cuantías económicas de las sanciones de tráfico. Nos pareció que no estaban en estos tiempos como para aumentar la cuantía económica de las sanciones de tráfico.
Las distracciones son la primera causa de accidentes, por eso si le pillan usando el móvil conduciendo, perderá 6 puntos en su carnet de conducir. También perderá 6 puntos para arrojar a la vía colillas u objetos peligrosos. Suben también a 4 puntos el castigo por no usar el cinturón de seguridad y 3 puntos por llevar inhibidores de radar en el vehículo. Además, habrá que guardar un mínimo de 1,5 metros para adelantar a bicicletas y ciclomotores bajo pena de 6 puntos del carnet. Y ya no se podrá superar en 20 km/h el límite de velocidad al adelantar en carreteras convencionales. La razón es que 3 de cada 4 accidentes mortales son choques frontales y el 40% de ellos se producen adelantando en carreteras secundarias, una medida que no convence a entidades como el RACE. Ignacio Fernández es director de su fundación.
No está comprobado que efectivamente pues sea una medida que contribuya verdaderamente a una reducción de los siniestros viales. Por el contrario, se amplía el tiempo para ejecutar la maniobra y la distancia para la misma.
Y ojo, porque la nueva ley hace obligatorio respetar las restricciones en las zonas de bajas emisiones y la multa pasa de 90 a 200 euros, multas que rechaza el delegado municipal de movilidad, Borja Caravante.
El acceso a zonas de bajas emisiones no puede tener un efecto recaudatorio, no puede recaer esa política medioambiental en el bolsillo de los ciudadanos y que 200 euros me parece una sanción francamente desproporcionada para acceder de manera indebida a una zona de bajas emisiones.
Además, los menores de edad que conduzcan una bicicleta, un patinete o cualquier otro vehículo no podrán circular con una tasa de alcohol superior a 0,0.
En Ucrania, el gobierno de Volodymyr Zelensky ha rechazado el ultimátum ruso para rendir la ciudad costera de Mariupol. Kiev sigue bajo toque de queda y los ataques llegan a Odessa. La semana va a ser de órdago en Bruselas, con varias reuniones que tendrán mucho que decir del futuro de la Unión y de lo que ocurra en la relación con Rusia y la guerra en Ucrania. Hoy están sentados los titulares de la diplomacia y los ministros de defensa, barajando incluso un embargo petrolero a Moscú. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La semana comienza con una agenda cargada aquí en Bruselas y con citas clave que van a ser decisivas en la toma de decisiones. El jueves, la OTAN celebra una cumbre extraordinaria a la que asiste el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se va a quedar todo el día porque por la tarde también se reúnen los jefes de Estado y Gobierno de la Unión en la cumbre oficial de primavera, que se extenderá hasta el viernes. Para preparar toda esa agenda, hoy los titulares de la diplomacia europea y los ministros de Defensa están reunidos desde primera hora de la mañana para hacer el seguimiento de la guerra en Ucrania y sin excluir nuevas sanciones a Rusia, como han confirmado hoy varios ministros a la entrada. El alto representante de Política Exterior deja claro que las negociaciones europeas pasan en la actualidad por replantear toda la estrategia defensiva de la Unión. Es el momento de repensar el futuro de nuestra capacidad europea para enfrentarnos a retos como la guerra. Está claro que los miembros tendrán que aumentar sus capacidades militares de manera coordinada para asegurar una política común de defensa. Borrell, por cierto, ha calificado como crimen de guerra el ataque ruso a la ciudad de Mariupol.
Como nos decía Concha Lozano, después del asedio y casi total destrucción de Mariupol, ha hablado el alto representante de la Unión Europea, que cree que nos encontramos ante un crimen de guerra. Josep Borrell.
Es un crimen de guerra. Un crimen de guerra masivo está ocurriendo en Mariupol. La ciudad va a ser completamente destruida y la gente allí está muriendo.
La situación de los refugiados que llegan a Madrid sigue generando confrontación política. El ayuntamiento reconoce que de momento los dispositivos están funcionando, pero teme que terminen saturándose. La comunidad, por su parte, reconoce la valía del centro habilitado por Moncloa en Pozuelo, pero sigue insistiendo en que no es suficiente. Y reitera las posibilidades que ofrece el Hospital Zendal, Raquel Ruiz.
Las administraciones locales siguen trabajando en la acogida de los refugiados ucranianos. Desde el ayuntamiento, en el centro de Las Caracolas, lo hacen, según ha explicado la vicealcaldesa Begoña Villacís, manteniendo un cauce de colaboración, un canal de comunicación que en breve, dice Villacís, no será suficiente.
De ahí que nos hayamos tratado de comunicar reiteradamente con el Gobierno de la Nación para que a través del Ministerio pues se sienten en una mesa con nosotros, porque nos tenemos que organizar, porque tenemos que aumentar los canales, porque es insuficiente el proceso y el procedimiento y los recursos que tenemos a día de hoy.
También desde la Comunidad de Madrid se pide tener más peso en este proceso de acogida. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, destaca el potencial del Hospital Zendal.
Pedido que ese centro de filiación que se está haciendo en Pozuelo de Alarcón también se permita hacerlo en el Hospital Enfermería del Zendal, porque ahí se hace un primer reconocimiento médico donde principalmente pues los que vienen viajan en autobús, se les hace un test de antígenos, si hay que hablarles se les permite hacerlo allí en el hospital, en el propio hospital, y luego pues se les ofrece vacunación. Tengo que decir que no con mucho éxito, pero desde luego que es nuestra misión ofrecerlo.
De momento el ofrecimiento no ha sido aceptado y la presidenta tiene claro el motivo. Tiene que ver, dice, con lo que representa el Zendal. Declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en Antena 3.
El Zendal es un hospital público que se ha creado para emergencias, pandemias y que ha asombrado al mundo, pero como es el azote del gobierno y de la izquierda, porque lo tienen una y otra vez que boicotear y cuando no atacar, insultar directamente, deslegitimarlo, ya por eso se niegan.
La cercanía al aeropuerto y los medios médicos, según Ayuso, justifican la habilitación de un registro de afiliación en el Zendal.
Getafe sigue programando diferentes acciones destinadas a recabar y enviar ayuda al pueblo ucraniano, aunque también se ocupa de los que llegan a la ciudad. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. De momento ya han recibido 15 desplazados ucranianos a quienes han dado las primeras atenciones. Todos ellos han llegado a la ciudad a través de redes familiares o de amistad y, de ser necesario un refuerzo en la acogida, también cuentan con 20 ofrecimientos de familias getafenses para colaborar, además de con el Centro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Diferentes delegaciones de Getafe trabajan ya para poder acompañarles de forma adecuada en su integración, a la par que coordinan la solidaridad ciudadana y de las empresas y ponen en marcha acciones a favor de Ucrania. La última, un concierto benéfico para el 31 de marzo.
Es un concierto en el que participarán, como decía, la Orquesta Sinfónica, la Polifónica y artistas invitados. La entrada será a 10 euros y toda la recaudación se entregará a Save the Children, y también estará habilitada una fila cero para aquellos que no podáis acompañarnos en el concierto y podáis hacer esa donación tan necesaria en estos momentos a través de una cuenta bancaria, a través de un...
La ONG destinará la recaudación para dar ayuda humanitaria con el reparto de alimentos básicos, mantas para combatir el frío y kits de emergencia, entre otras cuestiones.
Noticias 14 horas. David Junquera.
La Consejería de Sanidad sigue trabajando en la implantación de la teleconsulta. Por el momento, las pruebas realizadas en el servicio de dermatología se consideran esperanzadoras. Hoy hemos podido ver cómo funciona el sistema. Eva Prat.
La teledermatología implantada el pasado 7 de marzo en todos los centros de salud de la región permite tomar una fotografía del paciente y remitirla al especialista, evitando tiempo y desplazamientos. En solo 15 días se han hecho ya más de 700 consultas y la de Armando en el centro de salud de Buitrago de Lozoya ha sido una de ellas.
Me salieron unas manchas, me las quemaron y hay una que se resiste un poquito, pues he decidido a ver si me la puedo quitar.
La foto se envía a través de un código QR, con lo cual la imagen de la lesión no queda registrada en el dispositivo, garantizando así la seguridad. La respuesta del especialista es rápida y llega entre 24 y 72 horas. Hoy Armando tenía buenas noticias.
Armando, le parece lesiones benignas, entonces las podemos tratar aquí con crioterapia. No hace falta que bajes al hospital, ¿vale?
La doctora Elena García Iglesias, que es directora del centro, tratará a Armando y a otros pacientes que, como él, no pueden desplazarse hasta Madrid.
Se les da una respuesta más rápida y mejor. Algunos no tienen medio de transporte, tienen que depender de los hijos que dejan el trabajo y luego son 80 kilómetros, el autobús pasa cuando pasa.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha destacado la importancia de este sistema.
Porque hoy ha sido la dermatología, pero puede aplicarse en otras áreas como puede ser la cardiología, la cirugía o la reumatología.
El consejero hacía además balance de gripe con resultados, ha dicho, muy positivos.
Llegamos a comprar 1.600.000 vacunas, el porcentaje de vacunación ha sido altísimo, creo que estamos por encima del 1.400.000, y la verdad es que la incidencia ha sido prácticamente nula durante estos meses, ¿no? Es verdad que se está detectando un ligero ascenso, pero bueno, todavía muy lejos de las cifras que vivíamos en época de prepandemia.
La red de vigilancia sigue, no obstante, muy activa y muy pendiente del comportamiento de la gripe.
Los grupos de la Asamblea están hoy muy pendientes de la decisión que esta tarde tome la mesa, tras haber recibido por cuarta vez la propuesta de una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia, especialmente el que afecta al hermano de Isabel Díaz Ayuso por la compra de mascarillas en plena pandemia. La izquierda considera imprescindible que la votación llegue a pleno. Mónica García, Más Madrid, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Es una nueva oportunidad para que el Partido Popular y la señora Ayuso nos demuestren que no tienen nada que ocultar, que realmente tienen todas las explicaciones que necesitamos los madrileños y madrileñas y que a través de una comisión de investigación parlamentaria podremos llegar hasta el fin de este asunto.
Esperemos que esta vez se pronuncien a favor, porque es inexcusable que la presidenta Díaz Ayuso dé explicaciones más allá de las investigaciones judiciales en marcha, porque ha quebrado la confianza de los madrileños.
Y este lunes, comisiones varias con noticia en el Ayuntamiento de Madrid. Cuando arranque abril, los hosteleros van a poder dirigirse al consistorio para pedir ayudas y sustituir sus estufas de gas por otros dispositivos eléctricos, porque pronto los calentadores de combustión van a estar prohibidos en las terrazas. También hay novedades referidas a carriles bici o a la limpieza de zonas interbloques. Mar García.
Madrid quiere terrazas sin emisiones y por primera vez desde abril los hosteleros van a tener ayuda para renovar esas estufas contaminantes en terraza por otras que sean eco.
Hombre, las ayudas siempre vienen bien y todo lo que colaboren siempre viene bien.
Bueno, tú estás hablando entre 500, 600, 700, 1.000 euros una estufa. Las ayudas siempre son importantísimas, claro.
Así han recibido la noticia y 2 millones de euros, exigencia de Recupera Madrid en el apoyo a los presupuestos. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Para que los comerciantes, las terrazas, puedan renovar también sus estufas, convirtiéndolas en estufas eléctricas.
La ayuda se puede solicitar hasta octubre, no podrá superar la mitad del coste de la estufa. Y se duplica el dinero destinado a subvenciones para la renovación de vehículos particulares. Este año son 10 millones y medio de euros. Lo que no convence a Más Madrid son los 11 millones de euros extra para limpiar los espacios interbloques. José Luis Nieto, concejal.
Parece que los servicios de limpieza solo actúan cuando hay una protesta de los vecinos y los hechos lo demuestran, ¿no? Pero esto es un canto de sirena, pues luego, lamentablemente, se vuelve a la mugre, a la acumulación de basura o al hágaselo usted mismo.
Tampoco le cuadran a los socialistas las cifras de actos vandálicos contra autobuses de la EMT. Según el gobierno, de 296 caen las agresiones al personal con tan solo 11. Ignacio Benito, socialista.
Solicitándole el número de incidentes en las líneas 6, 60 y 78 en los últimos 6 meses, su respuesta oficial fue que ningún incidente que se ajuste a lo que hoy denunciamos. Y tengo en mis manos 4 partes de incidencias señados por la empresa detallando ataques vandálicos en estas líneas.
Vicálvaro tendrá peatonal en 2 semanas, 2.200 metros cuadrados, quedan pendientes actuaciones en 4 distritos más.
El Zoo de Madrid cumple 50 años. Hoy se han repasado sus grandes hitos, como el nacimiento del panda Chulín en 1982, que era el primero nacido en cautividad en Europa. También la apertura del Aquarium, una jornada presidida por la reina Sofía con la presencia del alcalde y la presidenta de la comunidad, Paloma Nolasco.
Una oportunidad, buenas tardes, para recordar con una sonrisa la llegada de sus primeros inquilinos y lo que supone el zoo en la memoria sentimental de los madrileños.
Una cebra se muestra remisa a tomar posesión de su nueva casa y debe ser diplomáticamente convencida. En cambio, las otras dos no se hacen de rogar y caminan con buen paso hacia la pradera.
También para señalar innumerables proyectos de investigación y conservación en la reintroducción de especies extintas dentro y fuera de nuestra región.
Como la gacela Dorcas en Senegal, y fortalecemos las poblaciones de especies autóctonas amenazadas como la lechuza en la Comunidad de Madrid.
Todo ello en presencia de la reina Sofía, cuyo trabajo ha reconocido el consejero delegado de Parques Reunidos, Pascal Ferracci.
Nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia de una forma muy cercana, manifestando en todo momento su implicación y profundo amor a los animales.
Con la reina Sofía comparte responsabilidad el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ella fue madrina de Chulín en 1982.
Nos liga también el hecho de que, igual que usted fue madrina, yo tengo el altísimo honor y el privilegio de haber sido padrino de Yoyó y Yuyú, cuyos pasos sigo y lo puedo garantizar, y su crecimiento. Espero que siga siendo igual de robusto que hasta ahora.
Pero el zoo tiene muchos frentes abiertos. A los de la Sierra de Madrid se ha referido la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Muchos de nosotros éramos niños con el inolvidable Chulín. Las nuevas generaciones lo serán con estos dos gemelos que tenemos por fin con nosotros. Además, el papel del Zoo de Madrid ha sido importantísimo en la conservación e introducción de especies autóctonas nacidas en el parque y que a su vez han servido para la repoblación de la Sierra de Madrid.
En definitiva, un año de celebraciones como la renovación de compromisos con la Asociación de Zoológicos y Acuarios de China.
Torrelodones contará con más de un centenar de viviendas para jóvenes del municipio. El consistorio ha puesto en marcha un nuevo plan de viviendas con el que van a iniciar la construcción de los pisos este mismo año y se va a desarrollar en varias fases. En total calculan una inversión de 9 millones de euros. Tony Dacuña.
Un plan con el que pretenden facilitar el acceso a la vivienda en un municipio en el que los precios de alquiler se antojan imposibles para los más jóvenes. El alcalde, Alfredo García Plata, explica en qué consiste.
Una promoción que se va a llevar a cabo en la zona de Los Prados, que para entendernos es la zona donde está el centro comercial, el área del casino, y es una vivienda de asequible en rotación a través de concesiones o derechos de superficie.
La construcción se iniciará de manera inmediata, aunque no ponen fecha a su final por el momento.
Lo vamos a poner sí o sí en marcha esta legislatura, y lo que pasa es que, bueno, las fechas en las cuáles estará construido, pues bueno, intentaremos que sea lo antes posible, pero ya sabes que fijarse plazos en este sentido es complicado.
Los requisitos completos para acceder a estas viviendas en alquiler se podrán consultar en la web municipal.
Llevar como 10 años empadronados en el Ayuntamiento de Torrelodones, luego pues tener un tema de renta que cumpla con los requisitos de poder acceder, ¿no?, a estas viviendas por dificultad de renta para entrar en ella. Así que recuerde, son los principales baremos.
La primera medida será compatibilizar el uso de los terrenos para dotar de uso residencial.
La policía local de Alcobendas estrena un programa de talleres para que los mayores aprendan a prevenir estafas y robos, evitando que los cacos se aprovechen de ellos con estrategias como el tocomocho, que parece que vuelve a perseguir a nuestros mayores. Buenas tardes, Patricia Cristóbal.
Sí, buenas tardes. Es la Policía Local de Alcobendas la que va a ofrecer en los propios centros de mayores de la ciudad estos talleres para que la tercera edad aprenda a detectar situaciones en las que podrían ser víctimas de estafas y robos tanto en sus domicilios como en la vía pública. Es muy importante que conozcan cuáles son los métodos habituales para prevenir esas situaciones, de las que también se va a informar a los bancos. Antonio Pardo, jefe de la Policía de Alcobendas.
Que sean capaces de reconocer cuándo les van a hacer un timo. También vamos a hacer una campaña dirigida a las entidades bancarias para que sepan que hay que incrementar las medidas de protección para estas personas.
Por cierto, estos cursos se van a realizar con especial interés en estas fechas porque se ha detectado recientemente un aumento en el número de denuncias de personas mayores que han sufrido o han estado a punto de sufrir esos casos de estafa o timos.
En los últimos meses estamos viendo que hay un incremento importante en el que las personas mayores son víctimas de hechos delictivos relacionados con el patrimonio y mucho más en el entorno de las residencias y también en el entorno de los bancos.
En estos cursos se van a enseñar desde las técnicas más novedosas de estafa hasta otras muy tradicionales que parecían haber quedado obsoletas, pero que siguen atormentando a algunos mayores, como es el tocomocho o el abrazo amoroso.
El Parque Natural del Soto en Móstoles lleva 3 días cerrado por la aparición de varias ocas muertas. Los cuerpos están siendo analizados en el Centro de Sanidad Animal de la Comunidad de Madrid para descartar que un virus sea la causa. María Martínez de Mora, ¿hay alguna novedad? Buenas tardes.
Buenas tardes, David. Están a la espera de ver qué dice el resultado del análisis realizado por el Centro de Sanidad Animal de la Comunidad de Madrid. Las muestras se recogieron el viernes y por el momento el espacio permanece cerrado. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente han señalado a Onda Madrid que su equipo de veterinarios está coordinado con el área de biodiversidad de Móstoles. En el ayuntamiento nos confirman que el parque no se abrirá hasta que no se conozca el resultado de la analítica. Ángela Viezma es la responsable de declaraciones de bienes y actividades.
Como medida preventiva, hemos cerrado de modo cautelar el Parque El Soto, tras la aparición de varias aves muertas. Lo hemos hecho siguiendo las indicaciones y ajustándonos al informe de los técnicos del ayuntamiento. La comunidad está procediendo ya al análisis de las muestras para determinar las causas del fallecimiento de los animales y será ella la que determine los protocolos a seguir.
Los mostoleños temen que la causa sea un virus, incluso se habló de la gripe aviar. Por el momento se desconocen las causas. Habrá que esperar a ver qué dice el Centro de Sanidad Animal de la Comunidad de Madrid. Hoy se espera que lleguen los resultados.
En San Fernando cumple 40 años una de las primeras asociaciones de vecinos del municipio. La Asociación Parquenares, el ayuntamiento lo ha celebrado con la plantación de un árbol, Jaime Moya.
Un acto simbólico en la calle Zumárraga, el lugar donde se encontraba su primera sede hace ya 4 décadas. Desde el ayuntamiento han mostrado orgullo y agradecimiento por el trabajo vecinal realizado durante tantos años. Javier Corpa, alcalde.
Han sido 40 años de muchos hitos. La Asociación Vecinal Parquenares forma parte de la historia de nuestra ciudad. Ha sido parte fundamental para grandes conquistas.
Conquistas como la construcción de la primera farmacia del barrio, una lucha que duró 4 años y que fue la causa de la fundación de la asociación o, más recientemente, las reivindicaciones para que la Comunidad de Madrid construyera el Hospital de Henares.
La Asociación Parquenares representa lo mejor de nuestra ciudad, representa el cómo hay que hacer las cosas, porque han sido 40 años de lucha, 40 años de reivindicaciones y 40 años de demandas, donde los que han ganado han sido los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares.
Desde la asociación han destacado la vigencia de su organización, que aseguran sigue siendo muy necesaria.
Noticias 14 horas.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El partido de la Onda no podía faltar a una cita histórica.
Este martes, desde las 9 menos 10, el primer clásico europeo de la historia en el fútbol femenino. El Real Madrid, novato en la categoría, recibe al vigente campeón, al Fútbol Club Barcelona, en la ida de los cuartos de final de la Champions femenina.
David contra Goliat y Onda Madrid estará allí.
Sonido Onda Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste, donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Abrimos ya sección cultural, está por aquí muy lírica hoy Isabel García Regalera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Es que es 21 de marzo y hoy se celebra el Día Internacional de la Poesía y las bibliotecas públicas se suman a esta celebración con decenas de actividades, eventos que hemos venido viviendo a lo largo de todo el fin de semana en la Comunidad de Madrid, que sin dejar atrás el Día de la Poesía ya tiene el foco puesto en la Noche de los Teatros. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
El próximo domingo 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro. Por eso la Comunidad de Madrid pone hoy en marcha una campaña de apoyo a las artes escénicas. Esta campaña acabará el próximo fin de semana con la celebración de la Noche de los Teatros, un evento con el que, bajo el lema Disfrútala en compañía, queremos promocionar y difundir la programación de más de 200 espectáculos en 110 teatros de la región. Es la gran fiesta del teatro y queremos reivindicar el valor de las artes escénicas en todos sus géneros.
De la inminente Noche de los Teatros y del Día de la Poesía al Día del Síndrome de Down, que también es hoy, y esta mañana el Teatro EDP Gran Vía ha abierto sus puertas para que personas con síndrome de Down, amantes del baile, pudieran disfrutar de una masterclass muy especial impartida por los bailarines y coreógrafos del musical Fama. Carmen Fernández, portavoz del teatro.
Los bailarines del musical Fama, que estos días se representa en el Teatro EDP Gran Vía, han tenido hoy unos compañeros de escenario maravillosos. Han sido los integrantes de Danza Down, compañía Elías Lafuente, quienes han representado junto a ellos el inolvidable himno I'm Gonna Live In Forever de Fama.
Con este himno de fondo nos vamos a la Fundación Canal. Allí se presenta Al Descubierto, una exposición de fotos del archivo de The Howard Greenberg Gallery. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
Son del archivo de la Fundación Greenberg, una fundación americana que ha hecho una apuesta muy generosa por el acopio, por la historia de la fotografía, y la comisaria ha elegido entre 30.000 imágenes, que se dice pronto, para traernos 111. 111 de 66 artistas, todos muy conocidos por el gran público.
Son imágenes de grandes maestros de la fotografía como Helmut Newton, Vivian Mayer, Man Ray, Robert Capa o Elliot Erwitt. La comisaria Anne Morin ha profundizado en la obra en total de 66 grandes fotógrafos del siglo XX.
Hoy en día, la obra de Mike Disfarmer es considerado como uno de los retratistas más peculiar, más singular, que ha logrado hacer obra con un trabajo más documental. Ellen Levy tenía más pasiones que la fotografía. Le interesaba muchísimo la danza, el teatro, y siempre dijo que consideraba las calles de Nueva York como un espacio escénico, donde siempre estaban representación de la sociedad.
Hoy se inaugura un ciclo de conferencias organizadas por el Círculo de Bellas Artes y la Escuela Sur dedicado a Stanley Kubrick, protagonista además de la exposición que repasa su carrera cinematográfica y que acoge también el Círculo de Bellas Artes. Isabel Sánchez, comisaria de la muestra, será la encargada de abrir este ciclo con una ponencia que indaga en las claves que nos pueden ayudar a entender la filmografía de un artista que convirtió sus películas en el centro de su propia existencia.
Vemos el dominio que tenía del espacio, del tiempo, la mirada, porque él antes de director de cine fue fotógrafo, por ejemplo, de temas como la guerra, la historia, el poder.
La ponencia Stanley Kubrick, Relatos soñados, pretende ser casi un viaje a la mente del genio. La cita es esta tarde a las 7 con entrada libre hasta completar aforo. Y nosotros completamos este bloque cultural con la música de Scan and Nancy, que están de gira por España celebrando su 25º aniversario y hoy tienen cita en Madrid, en la Sala La Riviera. Con su nuevo single cerramos esta página cultural.
Vamos a repasar lo que les hemos contado en esta hora de informativo. Ya está por aquí Elia Fernández. Elia, lunes complicado la movilidad.
Adif sigue trabajando a esta hora para solucionar el fallo informático que afecta a todas las líneas de cercanías de Madrid, salvo la C5 y también algunos trenes de larga distancia. El consejero de Transportes, David Pérez, pide una reunión a la ministra Raquel Sánchez.
Hay que invertir en cercanías. El gobierno no lo puede dejar caer por no invertir adecuadamente en ello. Por mucho que no quieran invertir en Madrid, que piensen que los usuarios no son el Partido Popular al que haya que castigar.
Nueva marcha lenta de camioneros por las carreteras madrileñas.
Participan 700 camiones y 300 hormigoneras. Con ella arranca la segunda semana de paro en el transporte.
No puedo arrancar un camión en día de hoy si no ganamos nada. Y ahí estamos perdiendo. Tenemos hipoteca para el camión de pagar luego gasoil.
Tienen que negociar con nosotros o no vamos a arrancar los camiones. Esta semana va a ser dura.
El Gobierno se reúne hoy con las asociaciones mayoritarias del sector, que no descartan sumarse al paro si no se aprueban ayudas directas ante la subida de los carburantes. La vicepresidenta Yolanda Díaz asegura que están dispuestos a escuchar.
Sí que creo que la situación, lo he dicho, es grave y hay causas que motivan que las personas pues estén pidiendo que tomemos medidas. Por tanto, creo que lo que hay que hacer es tomar medidas con prontitud, con urgencia, con rapidez.
España ha recibido a 25.000 refugiados ucranianos.
Unos 9.000 ya han obtenido los permisos de residencia y trabajo. Se cumplen 26 días de la invasión rusa de Ucrania. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparece en París tras reunirse con Emmanuel Macron dentro de su gira para encontrar apoyos de cara a las propuestas que España llevará para reducir el precio de la energía.
Pues hasta aquí este tiempo de información en Onda Madrid. Volveremos mañana. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y después no se pierdan nuestros boletines horarios, Madrid Directo y El Enfoque. Gracias por escuchar.